está. Bueno, vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer. Vamos a compartir el texto del documento que elaboró y difundió el área de las mujeres del Departamento de Laicos y Laicas de la Conferencia Episcopal Argentina con motivo de esta efemérides que lleva el título, este documento, Un Nuevo Lugar para las Mujeres. El DEPLAIT, el Departamento de Laicos, rescata el documento para el discernimiento comunitario de la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe, que recoge los dolores de las mujeres en el presente de Latinoamérica, pero también sus alegrías y esperanzas, y retoma esos aspectos y los aplica a nuestra realidad de la Iglesia en la Argentina. Y señalan, lo que duele, evidentemente, tanto en nuestro país como en la región, lo que más duele a nivel social es la exclusión, la discriminación y las inequidades. Observamos un doble discurso, dicen nuestras hermanas del DEPLAI. Mientras es políticamente correcto hablar de mujeres y género en la vida cotidiana, las inequidades persisten y no siempre los anuncios se plasman en mejoras concretas en la vida de las mujeres, especialmente en la vida de las mujeres pobres. A nivel eclesial, en la Asamblea las mujeres fueron bastante unánimes en afirmar que en las estructuras institucionales de la Iglesia, si el laicado en general está marginado, las mujeres lo estamos aún más, incluidas las religiosas que son laicas en el sentido de no tener estado clerical, dice este documento del Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Se afirma también que las mujeres llenamos los templos y animamos la pastoral, pero no estamos en general en los lugares donde se toman las decisiones, agrega este documento. Las mujeres del Departamento de Laicos destacan que lo que da esperanza es que a nivel social hay una conciencia de equidad que crece y es irrefrenable. Eso solo puede aumentar. De hecho, de más en más las mujeres vamos tomando lugares de participación y de liderazgo en las distintas esferas de la vida social. Las mujeres avanzamos y hay reconocimiento de nuestros aportes. Para conversar sobre estos desafíos, sobre los dolores, las alegrías, las esperanzas de las mujeres en la cultura, dentro y fuera de la Iglesia, hemos convocado a María José Caram, teóloga con una vastísima experiencia en la investigación, en la reflexión y en la producción teológica, también como docente en varias universidades, centros de estudios de nuestro país y también del exterior. María José, es un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá otra vez.
María José, probablemente por allí parezca una tontera o algo pueril, pero viste que está instalado también si se puede decir hoy feliz Día de la Mujer o no, porque es un día en el que conmemoramos un hecho doloroso, ¿no? Particularmente. Contalo, ¿cuál es tu mirada de esto para que también nuestra reflexión y nuestro decir feliz día o buen día a una mujer, a una compañera, tenga esta profundidad?
Sí, yo creo que tenés razón. A veces las palabras se banalizan. Uh-huh. Y la palabra felicidad tiene un sentido muy profundo. Yo creo que es bueno saludarnos entre las mujeres, desearnos feliz día y también que nos saluden los varones y otras personas, todas las personas que nos feliciten por ser mujeres, por ser nuestro día, pero que eso vaya acompañado de un compromiso por cambiar las cosas. Mm. Si no, queda en algo muy retórico, en algo muy superficial. Además, más en este tiempo que hay un día para cada cosa, para cada profesión, para cada tipo de persona. Entonces nos saludamos el día del médico, del odontólogo, del abogado, y bueno, y hoy el Día de la Mujer. Si esas felicitaciones tienen que ir acompañadas de un compromiso y de una conciencia por la situación que las mujeres vivimos, ¿no? Que no es igual en todas, pero que sí nos está desafiando. tanto en la sociedad como en la iglesia.
Bueno, recién compartíamos parte de este documento del Departamento de Laicos y Laicas de la Conferencia Episcopal Argentina. Entre otras frases decíamos esto, ¿no? Evidentemente, dice el documento, tanto en nuestro país como en la región, lo que más duele a nivel social es la exclusión, la discriminación y las inequidades. Por eso mi primera pregunta va por este lado. ¿Cuáles son esas exclusiones, esas discriminaciones, las inequidades que se dan en los hogares, en el trabajo, en la vida social y también en nuestras comunidades cristianas?
Yo creo que se ha avanzado mucho, pero también queda mucho por caminar, ¿no? Las exclusiones se dan en el acceso al trabajo, las inequidades en muchos casos, no en todos, en un sueldo o una paga diferente por igual trabajo a varones y mujeres. Se da también, me parece, por la asignación de roles estancos que no se pueden mover porque por detrás hay como una concepción esencialista, o sea, la de la mujer y no de las mujeres, ¿no? Que me parece que eso es importante, tener en cuenta la diversidad de mujeres que existe. Entonces, en el tema de la violencia de género, que bueno, en tiempo de pandemia hemos visto cómo ha crecido esto en las familias, ¿no? Cuando las mujeres todos tenían que quedarse en casa y ha puesto en crisis muchas cosas. Entonces, hay una cuestión cultural ahí que lleva a mirar a las mujeres como seres inferiores, dependientes, que aunque tengan grandes capacidades, no se las reconocen. Creo que un problema es el no reconocimiento, el no abrir puertas, los prejuicios, cuando hay que elegir para un trabajo, o remunerado no, para un servicio, a veces prima el que se elija a una persona por el ser del género masculino y no mujer, qué sé yo, creo que nuestra sociedad está permeada en todo, en lo cotidiano, me parece, no puedo abarcarlo todo, pero sí reconozco que existe exclusión, discriminación, inequidades, que se hacen más graves sobre todo en las mujeres pobres, en las mujeres indígenas, en las mujeres afrodescendientes, donde se suman otros factores de discriminación e iniquidad. Creo que cada mujer podría hacer un repaso de su vida y poder identificar esas situaciones de discriminación, de inequidad, de exclusión por el hecho de ser mujer.
Y hay una muy simple que podría agregar. Imagino que cada padre, o como es en mi caso, yo soy papá de tres chicas, de tres mujeres ya más grandes, y he podido ver a lo largo de sus vidas esto que se padece, que es tan simple como que lo tenemos asimilado, pero que es distinto para los varones. El hecho de salir a la calle, simplemente, ¿no? Lo conversábamos con algún colega en una oportunidad. Uno, como varón, no tiene miedo de caminar por la calle porque nadie le dice nada. Pero al contrario, lo he visto muchas veces en mis hijas que vuelven y cuentan: este me dijo tal cosa, aquel me gritó otra, aquel me hizo esta seña. Es casi básico la observación, María José, pero también marca una diferencia central para la vida cotidiana.
Sí, yo creo que sí, y creo que el problema es complejo. Yo no me, si bien es cierto, estas cuestiones que vos estás marcando son en contra de las mujeres y que se va tomando conciencia y que se va sancionando, por así decir, ciertos acosos callejeros, me parece también que no solo las mujeres tienen este problema, ¿no? Uh-huh. Lo tienen también personas con otra orientación sexual, y lo tienen también los varones, porque hay un... A mí lo que me preocupa en todo esto también es que la violencia, la falta de respeto, la egolatría se ha instalado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, las mujeres, por ser mujeres, y también las mujeres por ser mujeres jóvenes, digamos, en este tipo de cosas, están expuestas a determinado tipo de peligros, por así decirlo. Pero me parece que esto se debe entender también en un contexto de grave crisis social que estamos viviendo, ¿no? En donde se han dado vuelta los valores, se habla mucho de derechos, como vos decías, bueno, se ha convertido como hoy hay que felicitar a las mujeres, bueno, hoy hay que hablar de los derechos de las mujeres, pero en realidad la palabra pierde contenido, pierde valor, pierde consistencia en esta época que se llama también de la posverdad, ¿no? Mm. Entonces hay desafíos culturales enormes en este tiempo que nos toca vivir.
María José, volviendo un poco a lo que distintas cosas que señala el documento de EPLAI, se habla de lo que da esperanza. Señala el documento que a nivel social hay una conciencia de equidad que crece y es irrefrenable, dice, y eso solo puede aumentar. ¿De qué manera, te parece a vos, en qué gestos, en qué acciones o cambios sociales positivos se expresa y se aprecia esa equidad que está creciendo según la descripción que hacen allí en este texto?
Bueno, yo creo que la legislación ayuda a tomar conciencia. Me parece, no sé si es irrefrenable, uh-huh. yo creo que hay que cuidarlo porque también se puede ahogar algo que se ha conquistado. O sea, ahora vemos, por ejemplo, la paz siempre ha estado, siempre hay que cuidarla, porque siempre está amenazada, ¿no? Y hoy estamos en una situación muy especial. Entonces, creo que la educación en la familia, los medios tienen que colaborar con esto, pero de verdad, a ver, hay un modo, me parece que podemos caer en el error de considerar de manera esencial a las mujeres, ¿no? Así como se llama, la mujer eterna. La llenamos de flores, decimos un montón de cosas, articulamos discursos y nos olvidamos de las mujeres concretas. Entonces, a mí me parece que no se puede generalizar, hay que ver cada caso, porque hay violencia de género, de varones contra mujeres, pero también hay violencia de mujeres contra varones. Uh-huh. Me parece que este tema tampoco hay que descuidarlo. Las mujeres, yo creo que tenemos que caminar hacia una conciencia humanizadora. Varones y mujeres somos seres humanos. Y por lo tanto somos capaces, los unos y las otras, de lo mejor y de lo peor, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, si tenemos un discurso que ensalza a las mujeres, que se regodea con los derechos de las mujeres, pero que no va acompañado de una práctica de justicia, de equidad, de integración, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, yo creo que ese crecimiento en conciencia, que es cierto, es decir, hoy tenemos mujeres haciéndose cargo de cosas muy importantes, tanto en lo familiar como en lo público, ¿no? Mujeres que han accedido a la formación universitaria, pero no las que han accedido, las que hemos tenido posibilidades de hacerlo, no nos podemos olvidar de que hay muchas que están quedando al costado del camino, uh-huh. muchas y muchos. Sí, sí. Entonces me parece que a esto hay que cuidarlo. Necesitamos humanizar la humanidad. Necesitamos humanizar la humanidad. Y muchas veces se ha dicho que esto de la humanización, de la vida, es algo de las mujeres. No, es algo, yo creo que la cuestión de género es una cuestión relacional. Cuando no está bien la relación entre varón y mujer, cuando el varón es considerado cabeza y la mujer subordinada, cuando no se conversan las cosas, cuando no hay responsabilidades compartidas, no se avanza, no se avanza. Entonces yo creo que esto nos desafía, estamos en un cambio cultural, estamos como sembrando nuevas cosas y a la siembra hay que cuidarla de las plagas, hay que cuidarla de los pájaros que se pueden comer la semilla, hay que cuidarla del sol, de las inundaciones, hay que ponerle mucho cuidado a todo esto, porque si no, yo creo que sí se puede frenar, sí se puede frenar. A veces, bueno, podemos estar eufóricas porque vemos más rostros femeninos, por ejemplo, en la asamblea eclesial, mujeres que ocupan cargos, hablando de la iglesia, ya concretamente, ¿no? Que el Papa Francisco está nombrando mujeres en cargos muy importantes, como lo ha hecho recientemente con la teóloga argentina Nilce Cuda, ¿no? En la Secretaría de la Comisión para América Latina del Vaticano, que es un cargo muy importante que por primera vez lo ocupa una mujer. Eso se están dando pasos, pero no basta un caso. Aquí creo que es necesario crecer en conciencia para que toda nuestra vida, desde lo cotidiano hasta lo global, digamos, hasta las grandes instancias sociales y políticas nacionales, internacionales, etcétera, crezcan también en esta conciencia y en esta práctica. No sé si respondo.
Sí, por supuesto, claro que sí.
Me puedo interrumpir.
Sí, y nos haces pensar mucho, María José, y yo te lo agradezco. Porque hay cosas que son y que nos cuestan también, ¿no? Y situaciones que, como comunidad creyente, eclesial, que comparte también principios como es, por ejemplo, el respeto de toda vida, la vida naciente, y por allí como el colectivo feminista en algún momento ha utilizado parte de estos reclamos para presionar, para la legalización del aborto, a veces nos cuesta separar las cosas e identificar lo que nos parece, lo que viene realmente de Dios y lo que no, en esta legítima lucha y reclamo por derechos y por situaciones que son absolutamente injustas, ¿no? A propósito,
sí, por ejemplo, sí. Con el uso de eslogans, clichés, marchas, movilizaciones, está bien que la gente salga a la calle, pero con eso se simplifica la realidad. Uh-huh. A ver, lo que hemos visto, la legislación del aborto, si se ha banalizado absolutamente todo el tema de la vida naciente, se ha banalizado el drama también. Yo no sé si realmente la sociedad y la política están comprometidas con las mujeres madres. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea, yo no te puedo decir, porque no he caminado a los barrios ni nada, pero ¿qué acompañamiento se da aparte de darles unas pastillas de misoprostol, por ejemplo?
Casi ninguna.
Entonces, no hay acompañamiento, no hay conciencia. Se habló de que la mujer es la custodia de la vida, pero yo creo que no es solamente la mujer, somos los varones y las mujeres. Una vida nueva es obra de un varón y de una mujer. Y yo creo que muchas mujeres están solas en todo esto, por eso recurren fácilmente al aborto y todo ese tipo de cosas. No hay, se hablan de leyes, pero no sé si hay un respeto, un acompañamiento. Hay gente que sí lo hace, ¿no? Uh-huh. Pero no sé si hay un respeto ni un acompañamiento concreto a las situaciones de dolor que atraviesan ciertas mujeres al encarar un embarazo, por
así
ejemplo.
Es. Tal cual. A propósito, sí, de esto, sí, perdóname, sí. María José, un oyente, Víctor, comparte él su mirada y nos sirve para profundizar aún más en esto que estamos conversando. Nos dice: hola, feliz y bendito día para todas las mujeres. La ideología feminista ha distorsionado el verdadero grito de justicia y de reclamo o de derecho de todas las mujeres, usando los auténticos reclamos de la mujer para establecer leyes de muerte, destrucción de la familia, el movimiento LGTB, la ideología de género. Estoy leyendo textual la opinión de Víctor. En la Iglesia Católica la jerarquía no es un patriarcado machista, es una jerarquía que tiene un sentido espiritual. No confundir la corrupción de muchos miembros varones de la autoridad eclesiástica o laical con la sana jerarquía masculina en la Iglesia Católica establecida por Cristo. Siempre será la conversión de varón y mujer lo más importante. Bueno, eso es lo que dice Víctor. Pero a propósito de esto, en el mensaje del Deplay se dice que es necesario deshacer estructuras clericales y machistas. ¿Cuáles te parece, María José, que son esas estructuras clericales y machistas que hay que deshacer? ¿En qué cosas o costumbres concretas podemos observarlas, ¿no? En la vida parroquial, por ejemplo.
Bueno, yo creo que el hecho de que el párroco sea la persona que manda, que sabe todo, que decide todo, que decide quién se va a integrar, quién no se va a integrar a la vida parroquial, hay una estructura clerical. Francisco ha dicho que el clericalismo es como el virus que corroe todo. Yo creo que hay que... O sea, esto es un tema relacional. Uh-huh. En la medida en que no nos sepamos... Y yo creo que en la Iglesia hay que aprender mucho sobre la relación entre varón y mujer. Hay cosas, por ejemplo, yo te voy a hablar desde mi experiencia como teóloga, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de llegar a lo máximo que se puede llegar, que es un doctorado en teología. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Yo considero que eso es una vocación para mí. No ha sido fácil, pero sí he tenido la oportunidad de hacerlo. Desde el Concilio Vaticano II se habla de una formación teológica seria para laicos y laicas. Pero es como que sí, no se lo toma tan en serio. Uh-huh. Una mujer o un laico que quiera estudiar teología y tener un reconocimiento tiene que viajar a Buenos Aires.
Claro.
¿No? Porque ahí está la facultad. Ahora tenemos también
en Córdoba. Ahora en Córdoba, sí.
Ahora también está en Córdoba. Pero, o te tenés que ir a otro país.
Claro.
Entonces, en el interior, la formación de los miembros de los bautizados se limita a tallercitos, cursitos, retiritos, pero no se enseña o no se acompaña un proceso de pensar la fe, ¿no? Uh-huh. Se piensa que es una cuestión de altas cumbres y que, bueno, yo como teóloga también, o sea, la mayoría de mis compañeros han sido siempre varones y personas que no todos han terminado como sacerdotes, pero había que pasar por esas aulas. He tenido buenos amigos, pero también había que pasar por esas aulas, cuando decía, ay, la teóloga está hablando, ¿no? En lugar de alegrarse, mucha claro. gente te hablaba de que era una especie de, no sé, se usaba eso mismo para desprestigiar, uh-huh. ¿me entendés?
Claro.
Entonces, a ver, está bien, la participación, pero ¿qué hacemos realmente en la Iglesia para fomentar una seria formación teológica y bíblica del laicado? Uh-huh. Si es que no damos esos espacios, yo creo que no vamos a poder caminar sinodalmente. Uh-huh. ¿No? Porque todos tenemos, o sea, todos somos diferentes, pero todos tenemos que tener las herramientas para poder trabajar en un espacio común. Hay mujeres y hay laicos que son geniales, porque el Espíritu Santo no tiene atadas las manos y a veces suscita dones y carismas impresionantes, más allá de la capacitación que tengan las personas. Pero normalmente Dios actúa por cauces humanos. Uh-huh. Entonces, si vos no tenés la posibilidad de educarte, difícilmente vas a poder tener una gestión exitosa en lo que hagas. No vas a poder tener un juicio crítico que te ayude a discernir lo bueno, lo malo, lo que uno tiene que, las decisiones que uno tiene que tomar. Entonces ahí yo creo que hay que invertir en la iglesia, en la formación, en el estudio, y serio, serio. No puede ser, si hay que poner los textos en manos de la gente, hay que aprender a leer y no darlo masticadito para que lo según lo interpreta el curita de turno que está al frente de esa comunidad. No sé si me explico.
Sí, porque además lo tuyo es testimonial, María José. No tocas de oído en eso, lo sabemos.
No toco de oído y he tenido la posibilidad. Mira, yo viví en el Perú desde 18 años. Y he tenido la posibilidad de trabajar en una iglesia, la iglesia del Sur Andino, que trabajaba con las culturas quechuas, aymaras y mestizas de la zona, y esa sí fue una experiencia de sinodalidad. Ahí teníamos palabra las mujeres, y no solo las extranjeras, sino también las mujeres campesinas. Tenían palabra los campesinos. Nos juntábamos con los obispos a definir lo que íbamos a hacer. Y eran tiempos difíciles, eran tiempos de guerra, tiempos de sendero luminoso, tiempos de un amigo que murió hace poquito, que fue un gran líder, hablaba, por ejemplo, del Perú como un país en quiebra, pero y había que comprometerse para construir país, y los cristianos estaban comprometidos en esa construcción de país. No sé si se alcanzan las metas de éxito que uno quisiera, porque en todas partes la corrupción campea, el afán de poder campea, pero en la experiencia eclesial también, con sus luces y sus sombras, pero sí hubo una posibilidad de caminar sinodalmente. Yo tengo la posibilidad de ser profesora en seminario, en facultad de teología, y he formado gente que después ha sido sacerdote, digamos, ¿no? Yo tenía entre mis alumnos, ahora tengo alumnos que son sacerdotes, y otros que van a hacerlo, u otros que no lo van a hacer, porque también están en proceso de discernimiento.
Claro.
Pero no, si bien es cierto, hay cada vez más mujeres que han tenido la posibilidad de acceder a titulaciones en teología, somos pocas todavía. Y la producción teológica, a ver, yo valoro mucho el feminismo. Yo también creo que acá hay feminismos y feminismos. Si no hubiera sido por las corrientes feministas, el valor de las mujeres no hubiera salido a la luz. Gracias a los estudios feministas de la Biblia, se ha puesto de relieve, se ha empezado a leer la Biblia con ojos de mujer, hemos empezado a valorar a las mujeres bíblicas y su papel en la construcción del pueblo de Dios, en la difusión del Evangelio, etcétera, etcétera. Pero son mujeres que se han capacitado a fondo, mujeres teólogas que han reflexionado a fondo también y han hecho teología. Hay una teóloga también, es española, pero vivió casi toda su vida en el Perú, que tiene un articulito que para mí me marcó mucho, que se titula "Yo siento a Dios de otro modo". Es una frase que está tomada de la novela "Todas las sangres" de José María Arguedas, y esa frase es puesta en mano de uno de los personajes, de Matilde, esposa de Fermín, uno de los protagonistas de esta novela "Todas las sangres". "Yo siento a Dios de otro modo". Es importante que las mujeres podamos expresar ese otro modo de sentir, de sentir a Dios, de sentir a la realidad, de sentir a los otros, porque muchas cosas surgen gracias al sentimiento. También hemos silenciado el sentimiento. San Ignacio decía que nos invitaba a gustar y sentir a Dios, ¿no? Bueno, los varones lo sienten de una manera, las mujeres de otro, y Y es importante compartir eso, que la relacionalidad en la convivencia se vaya desvelando el misterio de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces en nuestra vida eclesial no se tiene en cuenta eso, que las mujeres sienten a Dios de otro modo, o sentimos a Dios de otro modo. Uh-huh. Y de otro modo lo sienten también las mujeres que sufren.
Así es.
Las mujeres que sufren violencia, las mujeres que están en la pobreza, las que tienen que sacar adelante la familia como jefas de hogar. Hay otro modo de sentir. Y ese modo de sentir que lleva a tomar ciertas decisiones en la vida debe ser escuchado, tenido en cuenta por unos y por otros. Y yo en este sentido también, no es que quiera tirar por tierra todas las felicitaciones del Día de la Mujer, pero quiero decir, porque a mí me aflige, no solo los varones son violentos, hay mujeres que son muy violentas. Uh-huh. No solo los varones son abusadores, hay mujeres que también abusan. Abusan de distinta manera, obviamente. Pero están saliendo a la luz también casos de abusos. El caso extremo es el asesinato de este chiquito Lucio,
sí,
por ejemplo. Uh-huh. O sea, ser madre no es garantía, ser madre biológica no es garantía de ser buena madre.
Así,
¿no?
Es. Así es.
Como ser padre biológico no es garantía de ser buen padre. Uh-huh. Entonces yo diría que en este Día de la Mujer deberíamos reflexionar sobre la relacionalidad, sobre el regalo que significa ser varón, ser mujer, y todo lo valioso que tenemos en nuestras manos y todo lo hermoso que tenemos por cultivar. Esa es nuestra misión como seres humanos, cultivar el jardín,
así
cultivar
es
la creación de Dios. Para eso nos ha puesto en esta
es
tierra el Señor, ¿no? Entonces tenemos que cultivar la relacionalidad.
Profundo, hermoso, desafiante, lo que planteas, María José. Así lo valoran también muchos oyentes. Lorena pregunta, mira, a propósito, ¿no? ¿Dónde se puede estudiar teología? ¿Hay carreras online? Podríamos hacer un programa de eso específicamente, María José. En principio, aquí en la Universidad Católica de Córdoba se puede estudiar teología, y en algunos otros lugares, te escucho, María José, de eso sabes mucho más vos que yo.
Mira, para estudiar teología con reconocimiento eclesiástico está la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Córdoba, y está en Buenos Aires la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina.
Uh-huh.
Hasta donde yo sé, son los únicos dos lugares donde se pueden obtener los títulos. Porque hay institutos que son afiliados,
claro,
a universidades pontificias, por ejemplo, pero fíjate vos, solamente pueden acceder a los grados académicos los aspirantes al sacerdocio.
Uh-huh. Claro. Sí, sí.
¿Ah? O sea, claro, que si vos, mujer, vas a estudiar alguno de los profesorados, acá está el CECIT, que está afiliado a una universidad de Roma, parece, uh-huh, que es la lateranense. Si sos mujer o si sos un laico casado, no religioso, que no aspirás al sacerdocio, no vas a poder obtener el bachillerato en teología.
Claro.
¿Me entendés? O sea, ahí hay cosas serias a plantearse.
Cierto.
Ahí hay cosas serias a plantearse. Porque no basta decir que la gente tiene que formarse, hay que poner los medios para que eso pueda ser.
Claro, claro, claro.
En las distintas diócesis también hay profesorado de ciencias sagradas, de ciencias religiosas. Bueno, acá está el ITEC y el CECIT en Córdoba. No sé si hay otro. Pero también en otras diócesis, en Tucumán, que yo soy tucumano, uh-huh, está el Santo Toribio. Pero, por ejemplo, la formación teológica donde existen en Tucumán y muchas otras diócesis, los laicos pueden estudiar en los profesorados, pero no en el seminario.
Claro, claro, claro.
El seminario, la formación teológica de calidad, está reservada para los que van a ser, uh-huh, clérigos.
María José, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. El programa era hasta las 10 y 30 minutos, pero ha sido tan interesante, tan profundo que, bueno, les hemos quitado tiempo a Verónica Laforgia, a quien voy a saludar en un ratito. Te agradezco, como te agradecen también Graciela María Salvia, Consuelo, Mariana, Daniela, Claudia, Cecilia, bueno, un montón de oyentes de Radio María, y particularmente, bueno, en mi caso, gracias por tu valentía, gracias por tu claridad y profundidad, como siempre, María José,
muchas
un abrazo.
Gracias por darme esta oportunidad de expresarme, y ojalá muchos varones y mujeres acepten este desafío de saber que cada uno siente a Dios a su manera, y que compartir esta experiencia de Dios en lo cotidiano, en la formación, en el trabajo, en la vida eclesial, en la vida social, nos enriquece y nos lleva para arriba. Y que todos nos hagamos socios, aliados, cómplices en el cultivo del jardín, de nuestra cultura, de nuestra tierra, de nuestro planeta, para que la paz florezca.
Abrazo grande. Gracias, María José. Un gusto.
Gracias. Adiós.
Hasta luego.